con Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya va siendo jueves, lo saben, ¿no? Es jueves 6 de octubre del 2016, con tormentas en Cataluña, nubes en el Cantábrico, Baleares y Canarias, digamos que jornada soleada en el resto del país, y temperaturas que siguen con valores, si no veraniegos, sí primaverales, pero de primavera calurosa, ¿eh? En fin, ayer hacía... En esas horas de la tarde en las que normalmente agradeces el paseo, ¿no? Has acabado más o menos tus trabajos más urgentes y a las 6, 7 de la tarde decides pasear. Pues, oiga, en algunos sitios hacía calor, calor, calor. Bueno, pues damas y caballeros, aquí estamos con una duda. Dicen los científicos que no vamos a llegar o no vamos a sobrepasar el límite de 125 años. Dice la revista Nature, dice que el límite natural del envejecimiento humano es de 122 años. La verdad que este récord lo alcanzó una mujer francesa en 1997, la señora Calmette, que vivió 122 años, 5 meses, tal, ya cuando murió dijo, ya, joder, ya va siendo hora, ¿eh? Ella tenía 65 años cuando Adolf Hitler inició la Segunda Guerra Mundial. Vivió con plenas facultades hasta los 110 años. Es decir, bueno, pero la señora no puede decirse aquello de que poco me ha cundido la vida. No, no. Bueno, pues la pregunta hoy es, ¿dará tiempo esa esperanza de vida para haber formado un gobierno en España? Es decir, ¿la señora Calmette de volver a vivir 122 años verá un gobierno en nuestro país o aquí iremos de elecciones en elecciones y siempre será Rajoy el presidente en funciones hasta que cumpla él también 122 años? Pues esa es la duda de hoy, ¿no? Pues sí, porque sí, oiga, no se ha producido ninguna novedad entre ayer y hoy. Sí, a ver, pues bueno, se producen. Es evidente que en algún foro o algún despacho o algún pasillo, en algún restaurante, en algún reservado, algunos hablan o progresan acerca de la idea de que aquí tiene que formarse un gobierno y no haber terceras elecciones. Pero la pregunta vuelve a ser la misma que la de los últimos días, con especial acentuación después de algunas declaraciones, algunas realizadas en este programa. Y la pregunta es, ¿quién tiene el mango? El mango de la sartén, ¿quién lo tiene? ¿Lo tiene el que ha de decidir si se abstiene para que el otro sea presidente? ¿O lo tienen los otros que han de decidir si les conviene que se abstengan o no, con tal de ir a unas terceras elecciones y obtener una posición más ventajosa? Claro, con eso, con esa decisión y lo que pesa esa decisión, hay que entender el movimiento de todos estos días. Es decir, decía el otro día aquí el señor Blanco que no se vaya a creer el PP. El PP tiene que hacer esfuerzos para que nosotros nos abstengamos. Y seguramente alguien del PP va a decirle, ¿cómo que nosotros hacer esfuerzos? Serás tú el que tienes que hacer esfuerzos, porque si vamos a terceras elecciones estás muerto. Así que el mango lo tengo yo. No, el mango lo tengo yo. Bueno, pues en esa decisión de quien tiene el mango, aquí estamos todavía con cierta perplejidad. Hoy va a reaparecer Mariano Rajoy en un acto jurídico de la abogacía en Málaga. Así que, bueno, veremos exactamente. Es decir, ¿cuál es la teoría del PP? Oiga, yo si voy a gobernar, tengo que gobernar con un gobierno que no sea una debilidad y que no pueda ni siquiera hacer las cuentas. Es decir, al menos vamos al gobierno con los presupuestos aprobados para este año o para dos años, como mínimo. Y el PSOE le dice, hombre, bastante tengo yo con lo que tengo. yo me abstengo y luego ya hablaremos. Pero claro, además resulta que a todo eso se le añade que el problema de calendario que yo estos días les venía diseñando, es decir, Comité Federal el día 15 tal vez, ¿eh?, una semana para negociar y después, salvando agendas del jefe del Estado y del presidente del Gobierno, un par de días para investir antes del 31 de octubre, que es cuando el plazo se acaba. Bueno, pero es que el PSOE tiene además un problema añadido, que es que el 15 de octubre se celebran primarias en el PSC, y esto podría obligar a retrasar el Comité Federal, que es el que tiene que dar el plácet. De acuerdo, absténganse. Mientras tanto, algunos están pidiendo dentro del Partido Socialista, insistiendo en que se consulte a la militancia, porque creen que la consulta a la militancia va a decir que no a la abstención. Bueno, eso no se sabe, pero se puede intuir, más o menos. Mientras tanto, oiga, la preocupación por la falta de gobierno es algo que incluso empieza a calar en la opinión pública de los españoles. Hay españoles que dicen, pues si a mí ya me está yendo bien, yo sigo trabajando igual, y ya, sigo teniendo trabajo, me pagan lo mismo, voy, el autobús funciona, yo, oiga, pues si a mí qué más me da. No, sí que le da. Sí que le da, porque de tener gobierno a no tener gobierno, se toman decisiones, se mueve el dinero, se mueven las inversiones, y todo eso redunda inevitablemente en beneficio, a lo mejor no para usted, que va al trabajo igual, pero sí para mucha gente. Para los parados de larga duración, por ejemplo. Y como esos, cuantas cosas usted quiere. Mientras tanto, los demás partidos andan a lo suyo. Podemos está diciendo que el debate ahora se somete a un debate entre ellos mismos en si abandonar o no el populismo. Miren, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Es decir, pueden oficializar el disimulo, pero son lo que son y seguirán siendo lo que son. Igual que el PNV, que mucha apariencia de moderado, pero al final, cuando ve una oportunidad, dice, no, pues a lo mejor resulta que voy a ver si llego a un acuerdo sólido con el PSOE y con Bildu. Dice, no, pero solo es para comerse a Bildu, para que Bildu desaparezca. Ya. Bueno, alimentar a la bestia. Los moderados, claro. Y ahora, si quieren ustedes, hablamos del Parlamento catalán, que ha terminado el debate de política general con lo de siempre. Yo les aconsejo hoy un artículo en elespañol.com de Ramón de España, periodista barcelonés impagable, descreído y burlón, donde retrata a toda esta chusma de una manera extraordinaria. Son las 6:08, vamos a ver todas las noticias del día ahora en estos titulares.
La atención está puesta hasta ahora en Florida, donde espera la llegada del huracán Matthew. Las evacuaciones se han sucedido a lo largo de toda la madrugada. Un centenar de vuelos han sido cancelados ya en el aeropuerto de Miami. Todo está preparado. Rick Scott es el gobernador de Florida.
Tras los informes, le he pedido al presidente Obama que declare el estado de emergencia en 26 condados de Florida y el envío de alimentos, agua y lonas.
El PP se suma a la petición de que se anule el juicio de la trama Gürtel. Habla el abogado del Partido Popular.
No debería ser el Partido Popular quien ocupara esta posición. Deberían ser los grupos municipales de Majadahonda y de Pozuelo de Alarcón los que deberían haber ocupado esta posición procesal.
El crimen de Pío está ya en manos de la justicia brasileña. El presunto asesino todavía no ha sido detenido. Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior.
Estamos en contacto con la policía brasileña, las autoridades brasileñas. Brasil no extradita a los nacionales de su país, pero es evidente que, puesto que esta persona sea localizada, de acuerdo con la orden internacional de detención que fue expedida, pues debe ser detenido.
Hoy se habla mucho de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que obliga a indemnizar a los interinos al acabar el contrato. Asume así la reciente sentencia del Tribunal Europeo. José Antonio Reyo es el abogado que ha llevado el caso.
El que haya un cambio de legislación es previsible. Otra cosa es que no tiene por qué ser una cosa inminente, ni realmente el Tribunal Europeo tampoco obliga, digamos, a ello.
En Colombia se sucede la reunión reuniones para tratar de salvar el proceso de paz, Juan Manuel Santos pide dejar a un lado las rencillas y buscar la unidad.
Mi propósito ha sido y es escucharlos para encontrar un camino que nos permita no solo culminar el acuerdo de paz con las FARC, sino fortalecerlo.
Y en el Mediterráneo, junto a las costas de Italia, sigue el éxodo constante de inmigrantes desde las costas de Libia. En 48 horas se han rescatado a más de 10.000 personas y junto a los que llegan, los brazos de los que le reciben, como Nicolás.
Cuando ves a una madre que te está pidiendo sobre dónde están sus niños y ahí te das cuenta que no los tienes los niños.
Y en deportes, hoy cita con la selección española. Esperemos, Juan Antonio Alcalá, que nos espere una gran noche de fútbol. Buenos días.
Esperemos que sí. Muy buenos días a todos. Primer examen de verdad para el nuevo seleccionador nacional de fútbol, para Julen Lopetegui, justo ante el rival que nos eliminó en la última Eurocopa de Francia. Italia-España, 9:45 de la noche. Hay que ganar para ser primeros de grupo y confirmada oficialmente por Lopetegui la alineación que este programa adelantó ayer. Como aperitivo, jugado anoche en categoría sub-21, San Marino 0, España 3. Y la polémica de esta mañana, los jugadores de Eibar, Enric y Luna, piden perdón en redes sociales por un vídeo que circula y de qué manera por internet, donde ambos jugadores de Eibar mantienen relaciones sexuales, un trío con una tercera mujer.
Luego más noticias deportivas, 6 y 11, 5 y 11 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
38.814.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
44.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
13.000 misioneros españoles en 140 países. Personas como tú y como yo, que lo dejaron todo por irse a anunciar el Evangelio. El 23 de octubre es su día. ¿Quieres conocer dónde están? Entra en domun.es y explora el mapa interactivo.
23 de octubre, Jornada Mundial del Domun. 90 años ayudando a las misiones. Colabora en domun.es.
¿Imaginas descansar en otoño con un 30% de descuento?
Ahora en El Corte Inglés es posible. Relájate con hasta un 30% de descuento en una selección de colchones de las primeras marcas y últimas tecnologías.
Con las mejores condiciones de financiación y servicio gratuito de entrega y retirada del viejo colchón.
Colchones con hasta un 30% de descuento. Acércate ya, solo en El Corte Inglés.
Pasan los años y el Centro de Investigaciones Sociológicas nos recuerda que algunas cosas no cambian, ocurra lo que ocurra. Los españoles, por lo general, leemos poco. Solo un 28% se sumerge cada día en la lectura, ya sea en casa o de camino al trabajo. Esto es lo que dice la última encuesta del CIS. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. Lo que sí parece claro es que los que no leen, por lo menos, sinceros son. El 70% de la población no lee habitualmente y justamente en torno al 70% considera que en España se lee poco. Entre los que sí le dan a la lectura hay un 12% de valientes que en el último año se han alicatado 13 libros o más, lo cual sale a más de uno al mes. Sin embargo, la mayoría se conforma con haber leído entre 2 y 4. Desde luego, los libreros no tienen motivos para estar muy contentos. Más de la mitad de los españoles reconoce que no ha comprado ni un solo libro en el último año y a un 60% ni se le ha pasado por la cabeza regalar uno a alguien. Claro que más alto es el porcentaje, más del 70%, de los que no han pisado una biblioteca en los últimos 12 meses. Según el CIS, entre los que no leen, casi la mitad reconoce abiertamente que no lo hace porque no le interesa, mientras un 22% lo achaca a la falta de tiempo. Algo que concuerda con una encuesta que hicieron hace poco, en la Tierra del Quijote, los compañeros de la televisión de Castilla-La Mancha.
Suelo dar prioridad a otras cosas. Estoy bastante ocupado, normalmente. Y bueno, pues leer libros no es una prioridad que tenga.
La lectura es una afición que tengo, pero quizá pues por el día a día que llevamos, un poco estresante, de llegar a casa, te pones a hacer cosas, y la verdad llega el final del día y no tienes tiempo.
¿Y los que leen, dónde lo hacen? Pues la inmensa mayoría, el 90%, elige su casa y lo hacen por distracción o mero disfrute. De ahí que la novela histórica sea el género que más se consume. En lo que también hay bastante consenso es en el formato. El 78% lee en papel y eso que 84 de cada 100 españoles asegura saber que es un libro electrónico. Todavía se lee poco en formato digital. digital, aunque curiosamente está aumentando el fenómeno de los jóvenes que utilizan internet para hablar de libros con otros jóvenes.
Y hoy es probable que me queráis ver muerto, básicamente porque os vengo a hablar de 10 libros populares que todavía no he leído. Me dejáis en los comentarios cuál de estos 10 libros tengo que leer el primero.
Dicen los expertos que tampoco hacen falta grandes pretensiones intelectuales. Lo importante es leer libros que nos gusten. Eso es fundamental para que los más pequeños adquieran hábitos de comprensión lectora y no seamos un país de analfabetos funcionales. Gente que sabe leer, pero que no entiende lo que lee.
Leer te lleva a muchos sitios. Te permite soñar, te permite viajar. La verdad es que aunque sea un poquito... a lo largo del día siempre es interesante. 6:15, 5:15 en Canarias. El PP quiere algo más que una abstención técnica del PSOE para la investidura de Rajoy. Los populares confían en llegar a acuerdos con los socialistas para garantizar una legislatura estable. María Daván, buenos días.
Buenos días. Mariano Rajoy reaparecerá hoy después de varios días de silencio. Lo hará inaugurando en Torremolinos un congreso de la abogacía jurídica y es probable que el presidente en funciones vuelva a hacer alguna alusión a la necesidad de formar gobierno. Rajoy mantiene su perfil bajo, elude hacer cualquier tipo de comentario sobre la crisis de los socialistas y sobre su nuevo interlocutor. Pero el PP insiste, ya no es suficiente con una abstención técnica, hay que garantizar la gobernabilidad. Rafael Hernando repetía la palabra clave para los populares, estabilidad.
Nosotros estamos abiertos a todo aquello que permita pues, que España tenga ya por fin un gobierno que dé estabilidad al país.
El PP rechaza además que Rajoy esté siendo inmovilista, todo lo contrario, dicen, ha ofrecido a los socialistas todos los pactos posibles.
En el PSOE no habrá decisión sobre lo que hacer hasta que se reúna el Comité Federal, pero algo más claro tienen. No habrá libertad de voto. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El giro del actual no a una posible abstención toma forma camino del Comité Federal. La cita ocupa la mente de un PSOE temeroso ahora mismo de que Mariano Rajoy eleve sus exigencias para salvar el primer año de legislatura y sus principales medidas económicas. De manera preventiva, Mario Jiménez alertó contra tentaciones sanchistas ante un viraje.
Todos los diputados del Partido Socialista. Todos, sin excepción, sea cual sea la determinación que adopte el Comité Federal, acatarán, como no puede ser de otra manera, esa determinación.
En los planes de la Ejecutiva saliente se mantiene plantear una consulta a la militancia en el caso de una apuesta por la abstención. Sin embargo, ni la gestora ni la mayoría de varones lo estiman necesario.
El Partido Popular sigue la estrategia del resto de acusados en la trama Gürtel. Pide que se anule el juicio. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. El PP se sumó a la petición de nulidad por la ilegalidad de las grabaciones que originaron el caso y por las escuchas ilegales de Garzón que le costaron la carrera judicial. El abogado del partido, Jesús Santos, dijo que el contenido de esas grabaciones utilizadas en la investigación pueden tener un efecto contaminante y alegó plena indefensión. No sabe todavía de qué se acusa al partido y señaló que la Fiscalía debería reclamar la responsabilidad a los grupos municipales.
No debería ser el Partido Popular quien ocupara esta posición. Deberían ser los grupos municipales de Majadahonda y de Pozuelo de Alarcón los que deberían haber ocupado esta posición procesal.
Destacó la magnitud mediática que tiene llamar al PP en este proceso.
La Guardia Civil ha aportado más detalles del crimen de Pioz en Guadalajara. La cinta que sellaba las bolsas con los cuerpos descuartizados tenía el ADN del asesino. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. Coge a tu hija y tírala por la ventana, le espetó el presunto asesino a su tía. Semanas después, cuando ya dejaron de compartir casa en Torrejón, el autor de aquel disparate asesinó a esa niña con tan solo 3 añitos, no la soportaba, y al resto de su propia familia. Dice la Guardia Civil que es el trabajo de un psicópata.
Su falta de apego hacia la vida humana, su falta de afectividad, su narcisismo o egoísmo son rasgos muy concretos que determinan su alto psicoticismo.
La investigación está pendiente de recibir el primer informe del forense. Determinará el arma del crimen. Saben que pudieron morir desangrados. Se intenta conseguir la detención del sospechoso y su puesta a disposición judicial. Brasil, por ahora, no cumple con la orden de arresto.
En un instante nos acercaremos al Reino Unido, que va a obligar a sus empresas a que publiquen cuántos trabajadores extranjeros tienen en plantilla.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Familia, tengo una sorpresa. Os doy una pista, a ver si adivináis. Es algo muy mágico que empieza
con... ¡Bien! ¡Nos vamos a Disneyland París!
¿Cómo lo sabéis?
Tu familia lo estaba esperando. Sorpréndeles con un viaje a Disneyland París. Un regalo de Navidad lleno de magia. Reserva hasta el 16 de noviembre con Viajes El Corte Inglés y disfruta de hasta 2 noches gratis para llegadas hasta el 28 de marzo. Además, estancia, vuelos y traslados gratis para niños. Podrás pagar en 3 meses. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Qué importante es llevar un copiloto que te avise si te estás quedando dormido. Pero a veces, el que se duerme es el copiloto. Por eso, el nuevo SEAT Toledo viene equipado con detector de fatiga y control de velocidad, para darte la máxima seguridad. Nuevo SEAT Toledo por 12.400 euros.
El equipo Repsol vuelve al cole. ¿Quieres que Marc Márquez, Dani Pedrosa y Tony Bow visiten el cole de tus hijos? Anima a sus profes a participar en el concurso que proponemos en Repsol.com. Los ganadores podrán disfrutar de la visita de los pilotos en su colegio. Infórmate de cómo participar en Repsol.com.
Nunca sabrás qué podría pasar si te quedas en tu asiento sin hacer más. Debes saber que la vida es hacer, que no existe la casualidad.
Al destino hay que perseguirlo. El próximo viernes, nuevo bote de 156 millones. No hay nada más grande. Euromillones.
La primera ministra británica, Theresa May, quiere que se contrate a jóvenes británicos antes que a extranjeros. Corresponsal en Londres, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Unas medidas que están generando mucha tensión en las últimas horas. Algunos califican de racista y xenófobo al gobierno británico, que ha dado una vuelta de tuerca más a sus políticas para sacar al Reino Unido de la Unión Europea. Ahora las empresas tendrán que publicar el número de trabajadores extranjeros, una forma, aseguran, de evitar que ocupen los puestos que podrían desempeñar los británicos.
Come with me and we'll write that brighter future.
Venid conmigo y escribiremos esta página en el futuro. Venid conmigo y hagamos este cambio, ha dicho Theresa May. Venid conmigo y aprovechemos el momento. Cualquiera diría que la primera ministra defendía la permanencia en Europa hace unos meses. Por cierto, que este discurso está provocando una permanente caída de la libra.
Más de 10.000 personas han sido rescatadas en el Mediterráneo en 2 días, la mayoría con la ayuda de Médicos Sin Fronteras. COPE ha hablado con uno de los voluntarios que ha participado en esta misión, Paloma Herce.
El martes fueron 417 de las personas rescatadas, pero algunos cuerpos se quedaron en el mar. Personas con esperanza y con mucho que contar, que en algunas ocasiones la dejan por el camino. Una de las madres lo perdió todo. Nicolás Papacrisóstomón es coordinador de las tareas de rescate.
Cuando ves a una madre que te está pidiendo sobre dónde están sus niños, y ahí te das cuenta que no los tienen los niños.
Y es que, por desgracia, estos niños no llegaron a tierra firme. Por eso el viaje de Nicolás no acaba aquí. Ya está de nuevo en el mar tratando de evitar tragedias como esta.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y su antecesor en el cargo, Álvaro Uribe, han mantenido una reunión para pactar, o tratar de hacerlo, una salida a la crisis del proceso de paz. Corresponsal Arturo Lezcano.
Tras una reunión maratoniana, el proceso de paz en Colombia se mantiene en la incertidumbre, pero con una foto que no se daba hacía 6 años, el apretón de manos entre Uribe y Santos. El expresidente insistió en las reclamaciones que vino repitiendo a lo largo de la campaña y pidió paciencia a la comunidad internacional por una razón, Álvaro Uribe.
Porque el resultado del domingo rechazó los acuerdos, pero reafirmó el deseo unánime de paz.
Santos, mientras, se mostró conciliador y trató de minimizar las diferencias, haciendo ver que tiene prisa por cerrar un nuevo acuerdo que incluya al no.
Perseverar, perseverar, perseverar. La paz de Colombia está cerca y la vamos a alcanzar.
Y quedan las FARC en la tensa espera a que llegue una comisión de Bogotá para repensar el nuevo escenario.
Y cada 19 de noviembre, de mi independencia.
Las estrellas de la música latina van a actuar junto al Muro de Tijuana para celebrar la unidad entre México y Estados Unidos. El concierto ya cuenta con artistas confirmados como Alejandro Sanz, Carlos Vives, Jorge Drexler, Julieta Venegas o Miguel Bosé.
Vencedora, cuando viste la historia.
seré tu fiel soldado, tú serás mi día de fiesta y siempre te recordaré. Y cada 19 de noviembre, grito de mi independencia. Se oye en fiestas donde quiera y en el cielo una bandera rinde honor a tu existencia.
Vamos a recordar las líneas de comunicación con Carlos Herrera hasta tempranísima hora. Estamos en Twitter, arroba Herrera en Cope. Nuestro Facebook es facebook.com/Herrera en Cope. Atención al WhatsApp 699-1314, contestador 91-522-3379, los fósforos 950-6006 y el correo electrónico herreraencope@cope.es.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Con Herrera en Cope, la última hora en la mañana.
Cope, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Espero que ustedes estén bien al recibo de la presente. Oiga, nosotros, para la edad que tenemos, estamos bien también. Es jueves, se va acercando el viernes y eso siempre es malo, pero aguantamos el tirón. Es jueves 6 de octubre, es el mismo... Bueno, hoy digamos que sigue prácticamente la misma sensación de incertidumbre política que ayer. Con un convencimiento, con el convencimiento de que si siguen haciendo el ganso entre los dos, entre el PP y el PSOE, se lo van a poner más difícil para llegar al objetivo al que hay que llegar, que es el de formar un gobierno y además medianamente estable. ¿Y qué es hacer el ganso? El decidir quién está en mejor o en peor posición para poner condiciones. El PSOE rechaza que el PP le ponga condiciones para la abstención. Y el PP rechaza simplemente que se abstenga de una manera técnica, porque lo que quiere es un gobierno más estable que un gobierno de 137 más Ciudadanos, sin mayoría absoluta y todos los demás en contra cada vez que el otro respire. Y en eso estamos. Y como hay como existe la amenaza de unas terceras elecciones, pues hay quien actúa en función de la valoración de ese peligro o no. Peligro para unos o no para otros. Las terceras elecciones son peligro para todos. Aunque unos crean que van a obtener más votos y otros menos. Que nunca se sabe, porque además el electorado es muy rarito. Y oiga, impredecible, ¿eh? E imprevisible. Por más que las encuestas digan lo que digan. Así que, antes de hacer el ridículo internacional con unas terceras elecciones, lo que hay es que ponerse a trabajar. Ya sabemos que mandarse mensajitos cruzados a través de los medios, en comparecencias, etcétera, etcétera, es una forma de mantener viva la tensión. Pero digo yo, por debajo habrá gente trabajando, ¿no? Habrá gente hablando, ¿no? De estas cosas. ¿Estarán estos de la gestora tocando a algunos del PP, los del PP a los de la gestora y estudiando cómo se puede hacer para que, hombre, el PSOE salve medianamente la cara, porque la tiene que salvar, inevitablemente la tiene que salvar, y el Partido Popular obtenga lo que las urnas le han dado, que es el gobierno, aunque sea en precario? Bueno, pues en eso estamos. Hay un problema, ¿eh? con el tiempo. El problema está en que ese comité federal donde deberían decidir los del PSOE la abstención a Rajoy, aunque sea tapándose la nariz, coincide con las primarias en el PSC. Eso podría retrasarlo. Si se retrasa, ojo, igual no hay tiempo para según qué negociaciones, para según qué rondas del rey. para la cumbre iberoamericana, para el Consejo Europeo, para el debate de investidura, porque el 31 acaba el plazo. Y además el plazo acaba el 31 y acabó. Así que manos a la obra. Esperemos que manos a la obra. Donde han estado manos a la obra ha sido en el Parlamento catalán. Han estado debatiendo la política general y hoy se vota la propuesta a favor de celebrar un referéndum de independencia en septiembre del 2017. Ya saben ustedes que esto es el retraso permanente. Otra vez hay que esperar un año para otra vez. Y cuando llegue septiembre del 2017, otra vez patada hacia adelante, y otro año más, y otro año con la frustración y la tensión y esas cosas, de algo que, por cierto, no es mayoritario en la sociedad catalana. Lippetti, aquí Lippetti. Bueno, pues juntos por el sí, o sea, Convergencia, o lo que quede de ella, y Esquerra, más la CUP, los andalios, han acordado que darán por válido el resultado con un 50% de síes, y quieren que antes del 31 de diciembre... haya una comisión internacional de seguimiento del proceso. Una comisión internacional quiere decir, vamos a encontrar unos cuantos mataos por Europa que por un cómodo precio vengan aquí a hacer ver que siguen el proceso. Porque ya me dirán ustedes quién medianamente sensato y digno en la Unión Europea va a seguir este sainete. A ver, a lo mejor encuentran un tío en Cabo Verde. Luego decimos Cabo Verde los pobres dirán, oiga, perdone, que aquí somos bastante más sensatos que en otros sitios. Igual tienen razón. ¿Dónde van a encontrar un tío? Sí, hombre, siempre chalaos en el mundo. Y sobre todo tipos que tienen un amplio sentido de la lealtad al sueldo que le pagan. Así que en función de lo que se paguen, pues encontrarán, pues eso, una comisión internacional del seguimiento del proceso. Y qué decirles, el debate fue interesante, ¿no? Porque ayer se hablaba de todo, hablaba además del nivel de castellano de los niños catalanes, que es mejor que el del resto de España, pues ya me explicarán cómo. Si hacen muchísimas menos horas de castellano a la semana en clase, o es que son más listos, o es que, no sé, el RH, pues el RH catalán da otra inteligencia. No, es que no acabo de entenderlo. Es decir, la pretensión de Pujol y compañía fue siempre que los niños aprendieran español con el telediario. Con el telediario de las cadenas que emiten en español en Cataluña, que son muchas, por cierto. Y que lo demás lo hiciesen todo en catalán. Bueno, pues los niños de Cataluña hablan catalán, por otra parte, que es lo que tienen que hacer, y lo aprenden, que es lo que tienen que hacer. Seguramente hay niños que deberían aprenderlo mejor, porque también lo hacen mal. Pero no deben descuidar, evidentemente, la educación en castellano. Ahora, creerse que lo hablan mejor que los niños que estudian 100 veces más horas en castellano que ellos, pues ya me explicarán si no es cuando menos ridículo. Son y 37, vamos a ver por qué hay, ya les digo, además de novedades en el juicio de la Gürtel, además de novedades en el crimen de Pioz, hay otras noticias que sería bueno que ustedes conocieran en estos titulares.
El huracán Matthew se dirige a Bahamas y Florida tras dejar 25 muertos a su paso por el Caribe. El gobernador de Florida ha ordenado la evacuación de 150.000 personas. Robert García es meteorólogo del Centro Nacional de Huracanes.
Bajo de categoría, pero ahora está saliendo de Cuba y está entrando en aguas bastante calientes. Y con eso esperamos que va a empezar a coger intensidad otra vez.
En Colombia se abre una nueva oportunidad para el proceso de paz. El presidente Santos se ha reunido con los promotores del no al acuerdo con las FARC, los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. Uribe ha pedido a Naciones Unidas que no se desligue del proceso.
Que acompañe esta nueva etapa de la democracia colombiana, porque el resultado del domingo rechazó los acuerdos, pero reafirmó el deseo unánime de paz.
Hoy entra en funcionamiento la Agencia Europea Guardacostas. Unos 1.500 efectivos se van a encargar de vigilar las fronteras en respuesta a la crisis de los refugiados. Mientras tanto, en el Mediterráneo, 10.000 personas han sido rescatadas solo en 48 horas. En las labores de rescate se han recuperado esta semana más de 30 cadáveres. 3 mujeres tuvieron que dar a luz a bordo de un barco de Médicos Sin Fronteras. Y hoy se va a ratificar el nombramiento del portugués Antonio Guterres como nuevo secretario general de Naciones Unidas. El hasta ahora alto comisionado para los refugiados sustituye así en el cargo al surcoreano Ban Ki-moon. Y en deportes, Juan Antonio Alcalá, ¿quién estuviera en Turín esta mañana para ver esta noche
el
Italia-España? Buenos días.
Buena plaza, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días a todos. Bueno, en el último capítulo de los Italia-España, allá por el mes de junio, cuando apuntaba y comenzaba este verano en el que todavía estamos, cuando a España la entrenaba...
Verano gente... no, estamos en otoño.
Ya, pero bueno, por ahí 34 grados en Sevilla. A esta España que entrenaba entonces, ¿os acordáis? Aquel señor Vicente del Bosque, primer cruce de la Eurocopa. ¿Y qué pasó en aquel Italia-España? ¿Qué pasó?
¡Atención, Eder! ¡Chuta, Eder! ¡Paró De Gea! ¡Con un tiempo, Chiellini, gol! ¡Gol! ¡Dentro del área la pone! ¡De Gea, Pelé, gol!
Pues sí, Paloma. Italia 2, España 0. España quedó eliminada en el último precedente de la Eurocopa que algunos creíais que España iba a ganar. Aquella noche en París acabó la etapa de Vicente del Bosque. Villar, el presidente de la federación, se tomó su tiempo, pero acabó nombrando a Julen Lopetegui como nuevo seleccionador. Llegó Julen Lopetegui y avanzó el calendario hasta hoy, día 6 de octubre, en que tiene Julen el primer gran examen como seleccionador nacional en otra edición del Italia-España. Bueno, esta vez no es un cruce de un gran torneo, esta vez no es a vida o muerte, pero el que gane prácticamente seguro va a ser primero de grupo en el grupo de clasificación para el Mundial. Recuerdo que solamente el primero en un grupo de 6 selecciones, donde las potentes son Italia y España, solamente el primero va al Mundial de Rusia del verano 2018 de forma directa. De ahí la gran importancia del choque de esta noche. Como dijimos ayer, esta mañana ya es oficial, confirmado por el seleccionador en la rueda de prensa de anoche. España sale con el 11 de Julen Lopetegui, con Busquets, con Koke, que es una apuesta personal suya, y con Iniesta. Vuelve Iniesta en el centro del campo, con Silva en la banda izquierda, con Vitolo en la banda derecha y con Diego Costa, otra apuesta muy personal del seleccionador Julen Lopetegui, como delantero centro. A ver qué tal lo hace esta noche. El partido es 9:15 de la noche, es en la maravillosa ciudad de Turín, en el norte de Italia, y transmite desde las 8:15, tiempo de juego, aquí en la sintonía de la cadena COPE. Además, ayer como aperitivo, buen aperitivo, y sirva como precedente de lo que vaya a pasar esta noche, en categoría sub-21, San Marino 0, España 3. En baloncesto, en la gira de Oklahoma por España, que te conté el otro día que había sido un espectáculo en Madrid, sí, y que ganó el Real Madrid, ayer no pudo con Oklahoma el Fútbol Club Barcelona de baloncesto. Barcelona 89, Oklahoma 92. Y al parecer se ha montado uno de esos líos histéricos que tanto le gustan al periodismo deportivo por un vídeo cotilleado por miles y miles y miles de personas en internet, donde se ve al parecer a dos jugadores del Eibar manteniendo relaciones sexuales con una mujer. Los jugadores son Enric y Luna, han pedido perdón en redes sociales, no te puedo decir exactamente ni a quién ni por qué.
No comento. Un vídeo efectivamente grabado por alguien, colgado por alguien. Y claro.
Y que se ha hecho viral.
Y que se ha hecho viral y que lo ha visto todo el mundo.
Ay, en fin.
Alcalá, gracias. 6:41, 5:41 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Chicos, ¿qué día de la semana es hoy?
¡Sábado!
¿Y qué hacemos los sábados?
¡Salir a muerte!
¡Tony, cuidado!
Hay gente que sale a muerte. Literalmente. Distracciones, exceso de velocidad, alcohol o drogas pueden hacer que pierdas la vida en la carretera. Piénsalo. Todos tenemos que morir, pero nadie debería hacerlo al volante. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Los del copia y pega esto en tu muro. Los del bad junto que no adjuntan nada. Los que crean grupos de chat para cualquier cosa y los que siempre van a tope con internet. ¡Tenemos buenas noticias! La Sinfín ha vuelto. Con sus 20 gigas y sus llamadas ilimitadas por 29 euros al mes. De nada. ¡Viva la diferencia! ¡Y oigo!
En Euromaster sabemos que cada vez que te pones al volante, tu coche debería transmitirte seguridad, agarre, confianza. ¿No es así? Pues no tienes excusa, porque ahora cambiando tus cuatro neumáticos Pirelli te llevas 40 euros en cheque combustible. Llena tu depósito con Euromaster y conduce seguro. Consulta condiciones en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Los cuñados saben de todo.
La paella lleva pollo y conejo, marisco, nunca neve.
Y te van a querer aconsejar incluso sobre tu seguro. Esto es Asesores contra Cuñados. ¿A quién vas a preguntar? ¿A tu cuñado o a un asesor del Corte Inglés Seguros que selecciona para ti seguros de las mejores compañías? El Corte Inglés Seguros. Todo lo que esperas del Corte Inglés, también en seguros.
Que a la primera conectes bien el USB en el ordenador es algo que no pasa todos los días. Que tengas un Ford Kuga Full Equip por solo 18.990 euros también es algo que no pasa todos los días. En breve llega un nuevo Kuga. Aprovecha este momento único y llévate un Kuga del stock 2016 con navegador, pantalla táctil, climatizador, bizona, por solo 18.990 euros. Unidades limitadas. Condiciones en Ford.es.
A las 6:43, 5:43 en Canarias, vamos a repasar ya los nombres, los protagonistas que esta mañana nos encontramos en los periódicos. José Antonio Araquista, buenos días.
Buenos días. ABC cuenta hoy que Rajoy quiere asegurarse el voto del PSOE a los presupuestos de 2017 y 2018. El periódico de Cataluña titula "El Partido Popular ansía elecciones, pero espera la decisión de Rajoy". El País dice hoy que el PP advierte de que ya no le basta la abstención del PSOE. Y en cambio La Razón asegura en portada que Rajoy prepara una investidura para la última semana de este mes de octubre. Bueno, la tragedia de la inmigración, hoy muy destacada en la portada de La Vanguardia, la fotografía de una patera y el dato de que han sido rescatados 11.000 refugiados en las costas italianas en apenas 3 días. En España, la llegada de inmigrantes, aunque se hable menos, sigue siendo un desafío de primer orden. Hoy cuenta Ideal de Granada que la policía libera a 97 inmigrantes llegados en las últimas pateras por falta de sitio en los centros de internamiento. Ha ocurrido en Motril, al cumplirse las 72 horas que marca la ley. El Reino Unido, que pretende aislarse un poco más, lo destaca La Razón en su portada. Reino Unido restringirá la contratación de trabajadores extranjeros. También Colombia. Las ediciones digitales recogen la entrevista entre el presidente Santos y el expresidente Uribe. El País dice que la reunión entre Santos y Uribe mantiene estancado el proceso de paz. La fortuna de los Puyol. Hoy cuenta El Mundo que un periodista lavó el dinero del clan. El director de la televisión de Andorra fue el encargado por la familia para lavar su fortuna mediante inversiones inmobiliarias en Croacia. Y la violencia contra las mujeres, con una buena noticia que cuenta hoy Diario Palentino. En Palencia, 6 mujeres víctimas de violencia machista acaban de encontrar trabajo. Ha sido gracias a un programa puesto en marcha por el Ayuntamiento de la ciudad y en el que están colaborando las empresas más importantes.
Pues enhorabuena por esa nueva vida que están iniciando, desde luego, y con ese puesto de trabajo. Todas las portadas las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEnCope. Y junto a las noticias que les venimos contando desde las 6 de la mañana, hay otras que nos acercan ya a Cataluña, Galicia y Madrid.
Aquí en Cataluña se dejará de celebrar el Salou Fest 16 años después. El operador ha denunciado presiones de la Generalitat, del Ayuntamiento y del sector turístico. Sin embargo, la empresa impulsora ofrece a sus clientes otros eventos que organiza en Europa. Ha intentado trasladar el Salou Fest a Lloret de Mar para abril del año que viene. Su alcalde, Jaume Dulsat, asegura que hoy no hay ningún acuerdo y que Lloret de Mar no está dispuesta a coger ninguna actividad similar al Salou Fest. Ahora Salou trabajará para arreglar su imagen y también para captar un turismo de mejor calidad.
Aquí en Lugo comenzó el juicio contra 2 personas por ofrecer droga como pago a un escayolista al que posteriormente rajaron con un cúter. Los hechos ocurrieron en 2013 y la persona agredida no ha podido estar presente en el juicio ya que fue expulsada de España en 2014. El fiscal pide para los 2 acusados 3 años de cárcel y ellos se defienden afirmando que todo lo que ocurrió es falso, que el escayolista le robó un bote lleno de monedas y se dio a la fuga.
Aquí en Madrid, los viandantes de la capital pudieron disfrutar ayer de la música del piano al aire libre. 8 pianos de cola instalados en plena calle en diferentes ubicaciones entre Serrano y la Plaza de las Cortes y que han podido tocar no solo profesionales, sino también todo aquel que lo deseara.
Parece muy bien y quizás sirva para descubrir nuevos valores.
Que se popularice la música y que salga de los lugares que está oculto, que nadie lo ve, que solo los que pagan, diríamos. Aquí que el pueblo que lo participe, ¿no?
La iniciativa ha estado promovida por la Fundación Jesús Serra y el Concurso Internacional de Música María Canals.
Bueno, tenemos desplegados ya todos los instrumentos y hasta la 1 de la tarde, ¿qué va a hacer nuestro director de orquesta?
Bueno, pues hoy vamos a hablar con uno de los varones socialistas del llamado sector crítico, con Pedro Sánchez. Carlos Herrera va a entrevistar a partir de las 8:30 al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. La situación política será sin duda uno de los temas sobre nuestra mesa de análisis, hoy con Salvador Sostres, José María Fidalgo y Paco Robles. A las 10, la hora de los fósforos en el 950-6006 y a partir de las 11, todos los jueves salimos al exterior.
No me rendiré. Seguiré buscando la paz hasta el último minuto de mi mandato, porque ese es el camino.
Así reaccionaba el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, tras el no de los colombianos al acuerdo de paz con las FARC. Hoy, tertulia internacional con Chencho Arias, Ramón Pérez Maura y Javier Fernández Arribas.
¿Y con cuántos temas por hablar? No solo Colombia, no también solo Colombia. Está Estados Unidos, que queda nada para las elecciones americanas.
Muy interesante.
Ayer fue el debate de los vicepresidentes, prácticamente desconocidos en
todo
el mundo.
Debate un poco soso, pero el domingo tenemos el siguiente de Hillary Clinton y Donald Trump.
Nos toca en la madrugada, ¿no?
Eso es.
Muy bien. Gracias, Dani. 6:48, 5:48. 98 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquellos que consideren que tienen un proyecto mejor, den un paso al frente.
Y vamos a poner de nuestra parte para ayudar a coser, a unir.
Más que enfadado, estoy preocupado.
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes. Esta temporada, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna para ofrecerte el mejor análisis.
Sánchez ha descosido el PSOE. Está rajado de arriba abajo. El traje ya no tiene casi costuras.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. También en cope.es y en tu móvil.
Solo una aseguradora te garantiza que en todas las reparaciones de su red de talleres colaboradores utilizan recambios originales. ¿Es esa la tuya? Lo último de Línea Directa. Por el precio de un terceros, el seguro con todo. 902-123-197. 902-123-197.
¿Pones cara de chino cuando lees los mensajes en tu móvil y piensas, ¿por qué harán las letras tan pequeñas? Si tu mirada te pide gafas, en General Óptica tienes el nuevo plan Progresivos. Ahora todos los cristales progresivos personalizados y al 50% de descuento. Solo hasta el 27 de noviembre. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Hola, Chari. Pero vecina, ¿qué te pasa? Pues que no he podido dormir nada. Anoche escuchamos un ruido que parecía que venía de casa. No vimos nada, pero ya no pegué ojo en toda la noche.
¿Y por qué no te pones una alarma? La que yo tengo la puedes conectar mientras duermes y si un ladrón intenta entrar en tu casa, la alarma salta antes de que entre.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200.
¡Dame una P! ¡Dame una U! ¡Dame una E! ¡Dame una N! ¡Dame una T! ¡Dame una E! ¡Que tenemos puente!
Disfruta al máximo de los puentes con Viajes El Corte Inglés. Porque ponemos al alcance de tu mano las mejores escapadas a precios increíbles y con la posibilidad de pago en 3 meses. Costas, islas, Europa, turismo rural... ¿A qué esperas? ¡Anímate y vente de puente! Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
España se encuentra en la cola de Europa en el desarrollo de la juventud. El nuevo índice que publica hoy el Centro Reina Sofía de Adolescencia y Juventud responde al alto desempleo juvenil y a lo tarde que los jóvenes se van de la casa familiar, Carmen Lavalle.
En desarrollo global de la juventud estamos por detrás de países como Portugal y Grecia. España ocupa el puesto número 24 de la Unión Europea, solo por delante de Croacia, Italia, Bulgaria y Rumanía, algo que, según señala el nuevo índice del Centro Reina Sofía de Adolescencia y Juventud, se debe sobre todo a nuestra baja posición en emancipación y a las altas tasas de paro juvenil, todo en un ranking en el que los jóvenes españoles están en cambio en la media europea en materia de educación y por encima en materia de salud y sobre todo en el uso de nuevas tecnologías. Un estudio que en general encabezan los países nórdicos, con Dinamarca en el primer puesto, seguido de Finlandia, Países Bajos y Suecia.
La Fundación Caganal de Madrid ha presentado una exposición que recoge el trabajo del fotógrafo francés Robert Deneau, autor de la famosa fotografía titulada El beso del Hotel de Ville, informa Nacho de Gamón.
La exposición de Deneau se encuentra dividida en 2 secciones. Por un lado podremos ver Palm Springs, una serie en color sobre la vida de los millonarios estadounidenses, y la sección principal, La belleza de lo cotidiano, que recoge el trabajo más icónico de Deneau. Annette Deneau es la hija del artista y comisaria de la exposición.
Él nunca estaba muy contento de su trabajo, francamente. Cuando volvía a casa, pues siempre contaba la foto que no había podido hacer. ¿La que más le gustaba? Pues sí, probablemente Mademoiselle Anita es la que más le gustaba a él.
La muestra puede verse en la sala de exposiciones de la Fundación Canal hasta el 8 de enero.
Una exposición sobre Alfred Hitchcock abre la temporada de otoño en el espacio Fundación Telefónica en Madrid, Sefi García.
Más de 80 viñetas hizo Saúl Blas para el minuto que dura una de las escenas más estremecedoras de la historia del cine. Es la escena de la ducha de Psicosis, la de las puñaladas. El Story Boy forma parte de esta exposición en la que se cuentan los aspectos más relevantes de su vida, su obra, sus iconos, su técnica y su capacidad para romper los códigos de la censura. Paco Llorca es el comisario.
Enseñar la potencia de sus imágenes a través de fragmentos de películas y de fotogramas ampliados de las mismas. Es imposible abarcar a Hitchcock 50 años de trabajo con 55 películas.
Vértigo, Los pájaros, La ventana indiscreta son algunos de los títulos inolvidables de Hitchcock, el autor aún no desentrañado, que recrea esta muestra que se puede visitar hasta el 5 de febrero.
A las 8:30 de la mañana abriremos nuestra mesa de análisis, pero llega ahora ya la reflexión de Juan Pablo Colmenarejo.
Rajoy va a esperar a que escampe. La implosión del PSOE sigue soltando lava al paisaje. Están construyendo lo que los modernos llaman el relato de la abstención, y esto lleva su tiempo. Van a ajustar el plazo hasta el límite, en octubre. En realidad, que Rajoy no haga otra cosa que esperar beneficia al PSOE. La espera de Rajoy y la abstención del PSOE evitan las terceras elecciones. Elecciones que irían bien al PP y mal al PSOE, según las recuperadas encuestas. ¿Quién le está haciendo un favor a quién? Al final, habrá gobierno y cada cual tendrá que explicar lo suyo. Los del PSOE, 9 meses de inexplicable bloqueo. Y si no, que les pregunten a los del no es no cuando se abstengan.
La canción que popularizó Michael Jackson es hoy noticia porque su compositor Rod Temperton ha muerto a los 66 años. Bueno, ya es imposible estar quieto, hay que moverse. Ha comenzado ya un nuevo día y va a ser seguramente un grandísimo día. Jueves 6 de octubre, en 4 minutos, Carlos Herrera.
Herrera en Cope.
Estar informado.
106.3 FM.